Recibimos a Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que inaugura en Paysandú la primera escuela de oficios de la FUEB, cómo funcionará y cuáles son los objetivos. Y además vamos a conversar sobre el tema del día, la concreción de la llegada de una nueva planta de UPM. Bienvenido, Richard.
Gracias por la invitación, muy amable.
Por favor, un gusto. Bienvenido.
Bueno, estas son acciones que toma todo el sindicato en general en su conjunto, porque generalmente cuando se habla de estos temas, por lo general yo tengo más noticias de la FOEB, ¿verdad?, que de otros sindicatos.
Esto es de la FOEB. Esto es la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que desde hace ya unos cuantos años resolvió en un congreso, después de un conflicto que ganamos en el 2012, que habíamos acordado con las empresas y el gobierno nos quiso tirar para la cuneta. Enfrentamos al gobierno en aquel momento, ganamos, resolvimos que la adhesión que habíamos tenido de la sociedad debería ser retribuida con una devolución. Y la devolución debía ser darle una mano a aquellos que menos tenían. Y en ese orden, prioridades, son los chiquilines en situación de contexto crítico principalmente. Y desde allí empezamos a trabajar con escuelas rurales, con la escuela Roosevelt, hasta que en el 2015 resolvimos, trabajamos también con el Plan Juntos y el INAU. En el 2015 resolvimos abrir una suerte de CAIF. Cuando fuimos a buscar los datos, cada vez que íbamos era más caro. Era como tener un taxi en la puerta. Entonces resolvimos no depender de nadie. Como los dineros son nuestros, resolvimos abrir centros educativos. Y abrimos tres. Uno en Montevideo, otro en Minas y otro en Pan de Azúcar. Eso fue en el 17, donde esa población de niños venía con un 52% de repetición. En el 18 abrimos dos más, cinco, nos fuimos a 320 chiquilines. Terminó el 18 con cero repetición, documentado. Y este año dijimos, bueno, demos un paso más. Mantenemos los cinco centros educativos con 320 chiquilines y nos propusimos tender puente en esa discusión que hay en la sociedad con respecto a la inseguridad, que existe y es real. Las distintas fórmulas de cómo combatirla iban desde la bala fácil hasta la baja de imputabilidad o reforzar con militares la guardia en la calle. Nosotros entendimos que para nosotros el objetivo es a largo plazo y por lo tanto la inseguridad se combate con educación y empleo. Pero para bajar lo del discurso, porque de diagnóstico y discurso el lugar está lleno, dijimos, hagamos un plan piloto. Abramos una escuela de oficios en Paysandú. ¿Por qué Paysandú? Porque el intendente nos dio una mano siempre, porque encontramos una militancia en el gremio muy afín al trabajo social. La gente de Pailana nos cedió el local. Hablamos con los comerciantes de la zona, con industriales de la zona. Le explicamos cuál era la idea. Precisamos de sociedad para hacer esto. Y bueno, y empezó a madurar. Hablamos con la fuerza, con el Ministerio de Interior, la Jefatura de Policía, hablando principalmente de aquellos que están en cana, que están presos, que están a 4, 5, 6 meses de salir, que quieren reinsertarse pero no tienen herramientas, no tuvieron posibilidad de educarse, no tuvieron posibilidad de aprender un oficio. Bueno, nos comunicamos con Jaime Saavedra, que ha hecho un trabajo fantástico ahí en el patronato y con los liberados. Dije, bueno, nos informamos. Nosotros nos hacemos cargo de los costos, el INEFOP nos da en la mano. Y bueno, empezó a madurar la idea y el viernes que viene damos el puntapié inicial con la inauguración, que va a estar pensado en muchachos que estén presos, pero principalmente liberados, aquellos que salieron y que tienen el estigma, el luminoso de expreso, que van a pedir laburo y no se lo dan. Bueno, le vamos a abrir las puertas para darle oficios de valija, le llamo yo, ¿no?
Ahí, ¿qué vendría a ser oficios de valija?
Algo de 4 meses y que salgan al trille.
¿Técnicos?
No, al contrario. Herrería, soldadura, electricidad, carpintería y obra seca, que es steel framing. Cosas que puedan desenvolverse, pero más que aprendan el oficio, que es el objetivo, es que convivan en una nueva comunidad, fuera del delito, fuera de la esquina, fuera de la tranza, fuera de sacar el caño, pasar un sope de
y la cultura del trabajo, Richard.
Y la cultura del trabajo, es eso lo que está apuntando.
¿Hay algún límite de edad en esto? Suponete que fuera yo, que estoy por cumplir 50 años.
No, no hay límite de edad, no, porque está pensado justamente para aquel que tenga, la prioridad es que tenga la voluntad de reinsertarse, ¿no? Uh-huh. Y a ver, acá nadie, en la barra nuestra nadie orina agua bendita, entonces no vamos a andar con bobada ni con cosas raras. El lenguaje es el lenguaje de barrio, lo vamos a entender perfectamente bien. Entonces las cosas caminan si van de ida y vuelta.
En esta planificación está pensado el cambio en la matriz del trabajo, que es un tema que preocupa a los trabajadores de hoy en día.
¿En qué sentido?
En la tecnificación del trabajo, el cambio de la manera de trabajar.
No. Esto es el cabito que te saca del agua. Este es el primer escalón. Luego, ojalá asuman
pero usted decía que usted decía que este es un plan piloto. Eso quiere decir que puede haber una proyección más adelante de hacer otros centros.
Va a haber seguramente el año que viene en Montevideo, en Casavalle.
Bien, y ese enfoque que le estoy diciendo, el cambio de la matriz del trabajo, ¿preocupa a la FOEB?
Sí, claro, preocupa, y de hace tiempo venimos trabajando mucho con el tema del empleo. Fernando Ferreira, compañero nuestro que está en el secretariado, tiene el tema empleo. Nosotros incluimos los 5 centros educativos robótica. Desde hace tiempo venimos diciendo de que el empleo es uno de los problemas que debe de abordar el nuevo gobierno, a partir de qué matriz productiva tendrá Uruguay. El ingreso de las plataformas y el ingreso del internet ha hecho estragos en el trabajo repetitivo, lo estamos viendo todos los días. Pero este plan piloto está pensado en sacar al muchacho de la esquina. El que sale a las 6 de la mañana, a las 6 y media, 7 de la cárcel, que le dan 80 mangos y sale con el bolsito, normalmente lo están esperando en la puerta. Y lo llevan a tomar una y le dan 500 mangos y de tarde lo juntan de vuelta, un vino, un caño, y de noche salen a buscarla. Bueno, hay que sacarlos antes. ¿Cómo lo sacamos si 4 meses antes le empezamos a dar ideas, trabajo, posibilidades? Porque esto tiene un día después, es que la sociedad, el colectivo de la ciudadanía en Paysandú nos tienda una mano, nos dé la posibilidad de que estos chicos, estos muchachos, esta gente pueda acceder a un empleo. Ese es el objetivo. Puede parecer una utopía, bueno, vivo corriendo utopías, por lo tanto, ese es el objetivo. Veremos qué pasa.
Richard, esto viene acompañado de charlas motivacionales, porque sí, a veces claro. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que conforman un perfil del privado de libertad que por su origen y por lo que ha vivido tiende a ser una persona manipuladora, ¿verdad? Y que puede llegar a ver en esto una oportunidad de llenar el ojo también, ¿verdad?
Sí, sí, puede haber de todo.
Se trabaja también desde la palabra, desde el ejemplo. ¿Hay algún privado de libertad que sirva también, o ex privado de libertad, que sirva como un referente, como un ejemplo? Porque viste que muchas veces, eso vos lo sabes también como yo, el ejemplo del que estuvo en ese lugar es muy importante.
Ahora, tenemos el invalorable apoyo de Jaime Saavedra. Jaime es un hombre que sabe mucho este tipo de cosas. Está haciendo un laburo fenómeno con los liberados. Tiene una barra de gente que con un presupuesto muy muy exiguo, yo no sé cómo hacen para estirarlo, pero llegan a todos lados. Jaime va a estar junto con Gustavo Leal, que es otro compañero que ha estado permanentemente al lado nuestro en estos temas. La idea es darle contención, darle códigos y límites. En el mismo lenguaje del chamuyo, no vamos a tener problema en entendernos. Y obviamente le vamos a prestar asistencia social. A ver, hay gente que va a salir seguramente sin un mango. Entonces, una de las cosas que nos preocupamos fue, ya se creó una cooperativa social, cosa que poder acceder a trabajo de terceros. Hemos hablado con algunas empresas en Paysandú, ya tenemos algunos enganches para trabajar en carpintería. O sea, me preocupé, porque ¿cuál es el tema, Cairo? Todo bien, se enganchan, van a laburar, pero el tercer día no tienen un mango para un faso.
A mí vos sabés que me llama la atención una cosa, Richard, ¿no? Cómo muchas veces siempre hay terceros más preocupados por ciertos temas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vos estás formando personas para que aprendan carpintería, para que aprendan electricidad, para que aprendan sanitaria, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? El Estado muchas veces se ha hecho cargo de cuestiones que de pronto, tarde o temprano, al pueblo nos pesa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
¿Por qué no se ha aprobado o no se ha planteado un programa justamente de absorber a estas personas a realizar tareas de mantenimiento de los edificios públicos? Por ejemplo, que sería también una forma de darles un empleo seguro, ¿verdad? Estarían en caja y de alguna manera los tenés contenidos también.
Sí, yo sí, a ver, me parece que sería importante que eso sucediera. Como también darle posibilidad al discapacitado en un 5% de ingreso al sector
también,
público que nos ha hecho.
Que no se cumple.
El tema es de dónde provienen, Cairo. Provienen de un sistema carcelario donde es la cualidad del crimen. De ahí no sale nadie bien. Hay excepciones, y Punta de Rieles, algún establecimiento del interior, pero la inmensa mayoría, o sea, caer en el Concaroy es caer en el reclute, ¿verdad? Si entras diciendo gregué, salís hablando de Gregorio, salís profesional de ahí adentro. Por lo tanto, el sistema carcelario es el que tiene que modificar. Hay que tratar de que el que ingresa... A ver, hay gente que no será rescatable, así le dé 50.000 opciones, pero hay muchos que sí, la inmensa mayoría sí. Ahora, si no le das posibilidades dignas, que paguen su culpa ante la sociedad porque cometieron un delito y tienen que pagar. Pero no lo podés mandar a un lugar donde es un infierno, ¿verdad? Entonces, creo que hay cosas que están muy mal, ¿verdad? Hay, no sé, 11.000, 12.000 presos, y esos 10 que salen seguramente, si no tienen posibilidades, vuelven a delinquir. Porque además, el tema del empleo es un tema que está en cuestión todos los días. El trabajo fácil, el peón, eso está desapareciendo. Entonces, también te exige mayor educación, y muchos de los que están en esa situación no la tienen. Estoy hablando del preso pobre, que es el que inunda las cárceles, ¿verdad?
Está clarísimo. ¿El resto de los sindicatos están alineados en iniciativas como esta?
No, no sé, no tengo idea. Creo, no he escuchado mucho, la verdad que no. No lo he visto.
Después de la realidad de la población a la que van a apuntar ustedes, va más allá de aprender un oficio, ¿no? O de salir con alguna preparación técnica, sino también es readaptarse a la sociedad.
De inclusión, ¿verdad?
Exacto. Tener un jefe, una jefa, tener horarios que cumplir, una presencia que cumplir. ¿Ese entrenamiento o esa capacitación también va a estar en este curso?
Y vamos a tratar de dar la contención global. Por eso yo decía que la participación y el apoyo de Jaime Saavedra, con toda la experiencia que tiene de más de 500 liberados que están trabajando hoy en distintos oficios, que provinieron de ahí, de una escuelita de oficios, de empleos, nos va a dar un apoyo bárbaro. La intendencia de Paysandú, dentro de su posibilidad y del marco legal, también está abierta. Pero lo importante que creo que hay que rescatar es también la población de Paysandú. A mí se me ha acercado gente del comercio, gente de la industria, gente que tiene talleres. Bueno, a ver, ¿cómo es esto, RID? Esto es así, así, así. Bueno, gente que apuesta a esto, nos ha dicho, bueno, veámoslo el primer cuatrimestre, estamos a la orden para una mano, una beca de 15 días, una beca de un mes. Es importante que la persona que vaya, que quiera rehacer su vida, obviamente, como cualquier ciudadano, necesita un mango también para moverse. Entonces, ¿de dónde sale? Y bueno, tiene la posibilidad de trabajos extras, de trabajos tercerizados. Tenemos conversación. Lo que yo mencionaba, la carpintería. Ya tenemos apalabrado un par de empresas que todo el trabajo de reparación de pales lo vamos a hacer nosotros. Uh-huh. Por lo tanto, es posible, sí, claro que es posible. Ojalá todos ingresen. Algunos quizás que no, pero eso no nos va a bajar la guardia, seguiremos insistiendo.
¿Cómo se hace también para preparar a una persona? Sobre todo porque, ¿qué pasa? La persona que estuvo presa le cuesta conseguir trabajo, bueno, por sus antecedentes, ¿verdad? Por su condición. Y una vez se ve, cuando tratamos este tipo de temas o algo que tiene que ver con la delincuencia, que tenemos una población sumamente dividida y muy polarizada también. Hay quien entiende que tienen que estar en el CONCAR, que tienen que estar en las condiciones... Que tienen que sufrir, y cuanto más sufran es mejor, cuando hay otro sector de la población que entiende que, bueno, que la educación, la oportunidad, todo esto de lo que estamos hablando, es justamente la mejor lucha contra la delincuencia.
Claro, porque el tema es cómo se reinsertan en una sociedad cambiando código de conducta. Si no, lo que estamos apostando es que cuando sale doblemente peligroso. Y no le damos otra opción que sea el delito. Entonces, por lo tanto, hay una suerte de hipocresía. Pedimos mayor seguridad, pero no abrimos ni una puertita, ni una puertita de la esperanza, principalmente, a que haya reinserción. Entonces, esa gente, con todo respeto lo digo, lo que está buscando en esa polarización es una guerra en la calle. Entonces, yo no apuesto a eso. Yo soy de barrio, tengo más horas de recreo que de aula, por lo tanto, Me siento muy identificado. Yo estuve un par de años yendo al CONCAR con un amigo del arma, ya fallecido, Beltrán. No conozco el tema de adentro como lo debo conocer, pero a ver, nadie me la cuenta. Yo creo que es un aporte de un sindicato a la sociedad en una situación que está muy complicada, que es titulares, que está en la agenda de cualquier político hoy, que es la inseguridad. Nuestro aporte es: la inseguridad se combate con mayor educación y empleo. Bueno, somos un granito de arena, ni siquiera somos sombra a una hormiga, pero bueno, marcamos un pequeño camino. Muy seguramente el año que viene estemos abriendo otro en Montevideo de esa característica en Casavalle.
Bien. Muy bien. Estamos conversando con Richard Reed, dirigente de la FOEB. Vamos a una pausa y seguimos y tratando este y otros temas con él.
Dale.